Ahí, sí, ahí agarra. En el amarillo es que se tiene que llegar usted, ¿no?
Sí, señor. Efectivamente. Damos inicio a un capítulo más con un Estéreo Picnic más.
Sí.
Bienvenido a Bogotá Estéreo Picnic. ¿Ves ese trancón?
Sí.
De hoy hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Eso va a estar que la gente que tenga que mover por el Simón Bolívar.
Pues vea que yo era como indiferente al tema. Que ya es una señora.
¿Al Estéreo Picnic o al trancón?
Al Estéreo Picnic, al Estéreo Picnic. No sé si sabía que Pablo VI hizo una movida recogiendo firmas para que no hicieran el Estéreo Picnic.
Ay, no, ni idea. Un montón no de señores ahí. Viejitos.
Sí. Entonces yo dije, bueno, el ruido incomoda.
¿Ustedes alcanzan a escuchar?
Sí, bueno. Es que imagínense que yo pensé que el Estéreo Picnic había empezado como al mediodía. O sea, como eso siempre empieza súper temprano. Y le escribí a varias gente, oiga, escuché a Hozier. Lo acabé de escuchar la canción. Take me to church, bla, 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 na, na. Era un hijo de puta prueba de sonido. Claro, claro. Y yo mal parido, pensé que había escuchado a Hozier.
Hoy a las 8:30.
Sí, se escucha. Pero que es una señora me dijo en la noche, usted sabe que la 53, toda esta parte de aquí enfrente que pasa por la Esmeralda y por Pablo VI, pusieron ahí un letrero grande donde explican que eso es un corredor biológico para aves migratorias. Sí, o sea, por ese corredor biológico pasan, llegan al Simón, descansan, o en el humedal Córdoba, ahí llegan y paran.
¿Y a qué hora se van a la 22 a dormir allá en esas chames?
Y me decía el impacto medioambiental de un evento de esos, que ojalá hubieran hecho un buen estudio serio. Yo le dije, yo creo imposible, y me dijo, ay, todavía le tiene mucha fe a Colombia, seguro eso no está bien hecho. Y yo como, uff, denso. Sería bueno que yo creo que el Estéreo Picnic, si quiere volver a hacerse ahí, tiene que hacer un tema de pedagogía.
Pues mira a ver cómo les va, porque además es la primera vez.
Que les va a ir re bien.
Que los meten. Además, sí. Transmilenio también se comprometió a darles más rutas de regreso.
Es que ahí es en el Cordillera.
Sí, sí.
O sea, Páramo ya sabe cómo hacer ahí un evento. Y ya sabe lo chimba que es hacer un evento ahí. Y lo montan bacano. Yo he ido a los dos cordilleras. Es una chimba de festival. Regla.
¿Cuál será la diferencia de montar un festival de cuánto dura el Cordillera? Dos días. Cordillera,
dos días.
De 2 a 4. Siento que es mucho voltaje.
Sí.
Pero queda de cascado ese parque después de 4 días.
Pero... No, y está menos voltajudo.
¿Qué? ¿El picnic?
Sí, claro. Empieza a las 5 de la tarde hoy.
No, desde las 12 ya pueden ir empezando.
Pero
a
los
entrar.
Conciertos empiezan a las 5.
Hasta
45.
Hoy quién toca, hoy toca Terry Seconds to Mars, hoy toca Kings of Leon, Limp Bizkit y Hozier, esos son los 4 de hoy grandotes.
Y Sam Smith.
Hay mucha gente que le gusta ese mariconcito. Sí,
mandaron hoy muchos buenos, hoy jueves.
Hoy me habría encantado ir. Sí. Hoy puedo ir a Kings of Leon y a Terry Seconds el mismo día.
Y a Limp Bizkit.
Es que me da ganas de ir a pararme allá afuera con a escucharlo.
Mi primo me dijo.
¿Qué? ¿Nos vamos y nos parchamos
para
allá?
Sí, a las 11 de la noche.
Pegaron una escucha. Estamos tan cerquita, güey.
Sí, al lado. Echa ahí uno ahí, se lleva un par de politas.
Unos...
Mira.
Plins y glus.
Sí.
Y a escuchar allá... No sé qué estoy cantando, pero cualquiera de esas.
Pensé que iba a cantar la canción de...
De Kill, esa es la que quería cantar. La de Terry Seconds. Sí, marica. Ojalá les vaya bien. A mí yo siempre he sido fan del picnic. Creo que eso.
Les va a ir muy bien, pero yo creo que se les van a hacer muchos enemigos. O sea, se van a hacer muchos enemigos. Aquí alrededor. Y es que lo que pasa es que estos barrios tienen una vaina y es que la vez del Cordillera, imagínense. Hicieron Cordillera y una carrera 20K el mismo fin de semana.
¿Carrera de taxis?
No, carrera 20K de gente corriendo en la calle, weón. Y eso es cerrado, no solo las avenidas alrededor del Cordillera, sino más hacia afuera para que puedan hacer la carrera. O sea, prácticamente la gente que estaba ahí está inmovilizada.
Sí,
no
se
podía mover entre 7 a 2 de la tarde. Y la siguiente semana, otra carrera. Y la siguiente semana, otra carrera. En realidad, las carreras, para mí, son más inmovilizantes. O sea, son un poquito más fastidiosas.
Sí, porque cierran vías con lo de los conciertos normalmente.
Cierran una vía chiquita ahí alrededor y ya.
Como para que en ese mierdero la gente pueda moverse.
Sí.
El picnic. ¿Cuándo es que va usted? El domingo.
Domingo.
Va a estar por allá. ¿A quién va a ir a ver?
A Blink.
Principalmente.
No conozco a nadie más.
¿Qué otros tienen?
Mentiras, The Offspring.
The Offspring, uff, marica, par de conciertos noventeros, durísimo, sí. Durísimo.
Sí, estoy emocionado con Blink. Va a ser, yo le dije a Nati, yo creo que voy a llorar. Yo creo que lloro en una canción, así me voy a sentir otra vez de...
Otra vez. Es que sí, ¿no? Cuando uno
de 12.
Ve los conciertos que lo hacen sentir adolescente otra vez. Algo, a mí me pasó eso con Muse, cuando los vimos.
Qué lindo.
Tocaron, bueno, todos sus hits y toda la vuelta, pero con Starlight, recuerdo la sensación de...
¡Soy un niño otra vez!
Ah, qué chimba los festivales. Bogotá necesita un lugar donde pueda hacer buenos festivales.
Sí, porque ese también el Simón es un... O sea, se están pegando a eso, porque el sitio es grande y bonito y todo, pero...
Y además, ¿cuánta gente que le gustaría hacer ejercicio? Oiga, que yo este semestre he ido en las mañanas al Simón, en la bici y eso. Mucha gente. Y desde 2 semanas antes que estaban haciendo el picnic, empezaron a cerrar vías, usted no se puede mover bien como usuario. Uh-huh. Entonces, como que lo privatizan un poco. Yo creo que la gente debe estar bastante molesta, incomoda mucho el Estéreo Picnic en un lugar tan central.
Y tan rodeado de barrios residenciales, porque es que aquí La Esmeralda, Pablo VI, todos estos son barrios, además de residentes, de años, sí, o sea, no es como Teusaquillo, que uno dice, imagínese, también es residente.
Limbisqui a las 11 de la imagínese, noche, de 90
con Doña Inés al lado, sí, Doña Inés después de rezar.
Que no los dejen escuchar a los Carranga.
Que no los dejen rezar en paz.
Carranga Kids, algo así es que se llaman, es que hay en La Voz Kids, es que se llama, sí, La Voz Kids. Sí. Están participando unos chinos de Pamplona, Pamplona Norte de Santander, y los chinos tocan carranga, son los Carranga Kids.
¿Y qué tal les va?
Pues van ganando, parece que van a ganar, ya están en la final, solo necesitan la votación y ya.
¿Contra quién?
Carrangueros, bueno, chinos maricas, no tengo ni idea, no me pregunte, yo solo sé porque mi familia es de Pamplona y ve mucho televisión,
pamplones.
Y escriben en el grupo... Oír a las votaciones, no se les olvide votar, por favor, apoya a los Carranga Kids.
Tan lindo.
Entonces yo como, llegaron.
¿Hay algún pamplonés famoso? Pamplonés es el gentilicio.
Sí.
Pamplonero.
Pamplonudo.
Pamplonés. Pamploñero.
Pamplonés.
Sí, no hay Pamplona que haya sobresalido, que haya dicho, me mame de no ser reconocido, quiero ser el orgullo de mi pueblo.
Debe haber.
Un pamplonés... ¿Debe ser quizás algún político?
Por ahí estoy pensando si algún político. Así sea corrupto, que sea famoso por ser malo.
Sí, no importa, no estamos diciendo que sea ejemplar. Sí. Pero para que los carrangueros no sean los primeros.
No, weón, vea que...
Yo Pamplona conozco hartos, pero ahí por la facultad.
Pamplona es una de las ciudades, antes era ciudad, una de las ciudades más antiguas de Colombia. En Pamplona se dio el primer grito de independencia.
Y en Ocaña hay un museíto, yo allá estuve, y está la Carta de Liberación de los Esclavos de Colombia.
Ah, claro, porque ya se hizo una convención, por eso mi pueblo se llama Convención, Norte de Santander.
Ahí fue lo único que pasó allá.
Sí, pasó Simón, y dijeron, firmó una carta y es el gran orgullo.
Espere, peínese mirando a la cámara.
Me voy a desquitar de todo lo que no me he peinado estos días.
Parece un osito rascándose contra un árbol.
¿Usted visto ese osito que empieza a rascar y dura la salsa de fondo?
Sí, parece.
Sí, mi puto osito, lo adoro. Muy bueno.
Allá en esa. Yo le tomé una foto a esa carta, weón. Está el precio a cómo cotizaba el esclavo y cuánto le iba a pagar a cada uno de los esclavos cuando se tenían que liberar. Era una chichigua, obviamente. Pero sí, eso me sorprendió. Yo no estaba al tanto de que en Colombia hubiera habido esclavitud legal.
Sí, claro.
Al punto de que tocaba deslegitimarla.
Sí. Es que Antonio Nariño fue el que tradujo la Carta de los Derechos Humanos aquí a Colombia. Y por eso, y por otras cosas, por sus pensamientos, fue tratado como guerrillero y como... Desde tiempo de antes hablar aquí de derechos humanos es ser revolucionario. Cosa que me parece que habla muy mal del país. Porque cuando uno habla de revolución es un cambio grande. Y si usted le dice la gran revolución de Colombia son los derechos humanos, uno dice, uy...
Espérate.
Uy, puta, ¿cómo así ustedes? No, o sea, ¿qué?
No es gravísimo. Sí, muy arriesgado el que levantó la mano en esa reunión de primes. Y soltamos a los negros.
Señor Simón, yo tengo una solicitud.
Don Dimoncho.
Entonces,
Galina, la bota.
El primero alza la mano y le pegan. Cállese, que usted no puede hablar. No, no, don Simón, que yo tengo que decir que ya, ya no nos vendan más, respete.
¿Cuánto, por cuánto cobraría un esclavo? O sea, si, si fuera. Si se inventara una app.
¿Cuánto le paga a su jefe?
No. ¿Cuál jefe? Tengo muchos.
Bueno, escoja uno. Con un esclavista.
Pero es que el esclavo, marico, uno lo puede poner a hacer lo que uno quiera. Sí, además sin horario. Caliénteme la cama. Cuéntame un ratico y ahorita a las 1:30 de la mañana aquí me quiero dormir. Vaya, cuenta, caliénteme la cama. Caliénteme la, no sé, una toalla.
Caliénteme la mujer.
Eso, sí, sí, vaya. Háblele bonito. Pelotes y camino por ahí.
No sé, sí, no, ahí. No, no, no. La esclavitud creo que es de los momentos más hijueputas que ha podido vivir la humanidad.
¿Cuánto costaría un esclavo? O sea, si uno le tuviera
que pagar. O sea, ¿quién se le ocurrió que eso era normal? A lo bien, o sea, como, como, ¿quién fue el primero que dijo, ay, va un negro, comprémoslo? Es como.
Pero ni siquiera era comprarlo, simplemente cójalo y muévalo, sí, de un continente a otro. Como, sí. Venga, venga, venga. Shh. Bienvenido al nuevo mundo.
Sí, no, re loco. O sea, yo no, no. Pues claro, uno vive uno en esta época. En esa época, dice, tiene un chiste Dave Chappelle, bueno, un comentario que hace. Dice, en esa época. Un buen esclavista era un revolucionario del momento. O sea, el esclavista que les daba de comer cuando era, que les reconocía un poquito de salario por lo que hacían, ajá, ajá. Era pues, la mejor persona del momento.
¿No? Era un visionario.
Era un visionario.
Era, sí, era el hippie del momento.
Sí, era loco. Para hoy en día nosotros sigue siendo un triple hijo de puta, pero en su momento era perro.
Es que Cristóbal Colón y esos españoles sí estaban muy tostados, ¿no? O sea,
el mundo, los ingleses compraban esclavos también a lo loco. En Estados Unidos también se... O sea, allá llegó, eso fue por todo acá.
Sí, ese salto. A mí, ¿sabe que a mí no me parece tan loco pensar que la gente quiera esclavos? Lo que me parece loco es que hayan cortado. Que hayan dicho, listo, ya no más. Porque, pues, marica, a cualquier ojos de es gente que va a hacer lo que usted quiere por usted. O sea, ¿quién no quiere eso? Ya, listo. Sufren y, ay, y las violas y todo eso. Todas nimiedades, hermano, del negocio.
Sí, sí, los pequeños gajes.
Sí, ahí, ¿no? Sí, la letra chiquita.
Con lo que uno tiene que vivir, con el que, es que el esclavista sufrió.
No, pues.
Para él no era fácil ver que violaran sus esclavos. O sea,
marica, muy
saber triste. Que los estaban pegados.
Cuando no era él.
Sufría por dentro.
Cuando sí. Él era el que quería estar haciendo.
Que la historia se contó del lado de los esclavos. Yo creo que hace falta la historia del lado del esclavista. Lo que sufrió, lo no que hemos, vivió en carne propia.
No hemos visto Django desde el otro lado.
Sí, claro. Necesitamos, o sea, siempre es el negro ahí. No. Sí, cuéntenla de cómo sufría. O sea, se acostaba llorando.
Háganme un Griselda, pero de un esclavista.
Exactamente.
O sea, si, o sea, que sea mujer además.
¿Cuántas noches no podía dormir tranquilo?
Pensando
en los golpes que estaban recibiendo.
En qué estará pasando con
mientras su estaba almorzando, no podía disfrutar su comida porque los esclavos no estaban comiendo lo que le estaba comiendo. Le tocaba comer llorando. No fue una época fácil para todos.
Es que, weón, imagínense ustedes, llegaron a un nuevo mundo, pensando yo en los españoles. Y llegan y les ofrecen todo el oro del mundo, ven la riqueza vegetal, un montón de gente como medio atrasada tecnológicamente. Y usted dice, ¿por este pedacito puedo tener todo eso? Claro que sí, o sea, al día de hoy le aseguro que si esa ley no existiera, la gente querría esclavos. Yo quiero un esclavo. Yo quisiera poder tener tres, no para tratarlos mal. Yo soy un esclavista, bueno, les daría su comida.
Usted sería un visionario.
Sí, sí. Yo los baño cada 8 días, como para que estén bien.
Pues es que de cierta manera hay ciertas cosas que se normalizan hoy en día que uno podría decir eso es esclavitud. Por ejemplo, las empleadas, sí, del servicio.
Sí, 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 sí.
Las empleadas del servicio. Hay gente que no se toma el trabajo de pagarles lo que. Bueno, nosotros este año decidimos hacer las cosas al derecho. Nos está saliendo costosísimo, pero estamos pagando todo completo, todo la combi completa.
¿Qué es la combi?
O sea, más completa? O menos el día de trabajo de la señora vale como 138 mil pesos.
¡Ush!
Sí. Salud, pensión, ARL, ahí está metido todo, weón, todo. Y que con planilla y todo. Aquí no queremos correr riesgos, queremos hacerlo al derecho, ¿sí? Es costoso, pero hay muchas empleadas que no reciben nada de eso
No, la mayoría, la mayoría.
y literalmente tienen que hacer todo. Hay gente que se molesta cuando no les hacen todo. ¿Sí me hago entender?
Sí.
¿Sí? Era algo. Es una discusión que tuve en mi casa en algún momento y se molestaron conmigo. Sí, se molestaron bastante conmigo. Porque todos los días hacíamos aseo perfecto. Todo el mundo lavaba su plato. El día que iba la persona a hacer aseo, nadie lavaba el plato, nadie lavaba la olla, nadie lavaba los cubiertos. Todo el mundo dejaba todo sucio. Y yo, ¿pero por qué hacen esto? Pues si viene ella, pues que limpie todo. Y yo, oiga, no, yo veo la vida muy diferente. Esto me parece una porquería, esto que está sucediendo. O sea, ¿cómo así que en el momento que viene ella, pues hagamos todo mierda para que ella limpie? Pero pues si para eso le pagamos. Y yo, oiga, no, yo les usé esa palabra. ¿En serio? Esto me parece muy cercano a la esclavitud. O sea, ya viene a limpiar el resto, no hacer la manteca de nadie. Vamos a pagarle una prestación de servicios por esto. Y que sea un salario justo y digno. El resto de cosas no se pasen de pene con la señora, ¿sí? O sea, es como yo le decía, no, pues entonces ahora voy a dejar la taza unta de mierda y no a tirar el papel en la caneca. O sea, lo intenté llevar al
Espera un poquito, ahí
absurdo.
te dejé un poquito de sangre en el espejo, es que me llegó.
Sí.
No tenía yo aquí tampones, entonces.
Lo intenté llevar al absurdo para que se entendiera mi punto. Y creo que el servicio está muy mal visto por mucha gente. O sea, mal visto es. Tiene una percepción errónea de lo que es. Porque si usted contrata a una persona por un contrato de prestación de servicios para un día, para que le haga algo, las cláusulas del contrato tienen que ser claras. Para que ya sepa qué se va a someter y acepta o no acepta. No que usted le diga, venga, hágame el aseo por 70 mil y se me ocurrió que también tiene que limpiarme la mierda del perro. Que me tiene que sacar el perro, me tiene que limpiar la caja de arena del gato. No, yo creo que todo eso debe estar estipulado desde un inicio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Sí? Y que ya sepa y se someta a eso. Yo creo que eso es un trato digno con una empleada. Los jugadores de fútbol generalmente vienen del Pacífico colombiano. ¿Sabes las travesías que les toca hacer a ellos para venir aquí a entrenar en la B de los equipos y la vaina? No les dan. No tienen acceso a vivienda, a comida, a nada por venir acá. Se la tienen que rebuscar en la calle. O sea, prácticamente uno de los que usted encuentra en la calle pidiéndole, vendiéndole bolsas o algo así, fácilmente puede estar entrenando para un equipo de fútbol para tener suerte a ver si puede de alguna manera sacar a su familia de la pobreza.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Lo de las empleadas, ¿qué tengo para decirle? Yo crecí con empleada de servicio en la casa. Y era todo el día. La señora estaba con nosotros todo el día, desde las 6 de la mañana hasta a veces 8 de la noche, güey, porque mi mamá y mi madrina, que eran quienes me cuidaban, llegaban muy tarde, a veces tenían que quedar trabajando tarde o no podían. Y yo creo que a ella nunca se le reconoció nada de todo lo que, o sea, se le pagaba y todo, pero los extras, como lo legal, los paralegales, los parafiscales, toda esa vuelta, yo creo que no.
Sí, en la época de antes era mucho más normalizado eso.
Y sobre todo es que no, o sea, si una persona creció sin empleada y ahora de adulta tiene la empleada, no, y no se han informado de cómo es que debe ser esa, pues esa contratación que a primera vista parece como tan informal de, no, pues venga y me cocina aquí un poquito y como que hace aseo y yo le pago tanto. O sea, eso es palabreado. La mayoría de veces pasa es así, como, usted no me va a robar, usted no le va a hacer nada a los niños, listo, perfecto. Esperancita se llamaba, re linda. Y todas nosotros cuando nos encontramos con Esperancita, yo tengo mucho cariño a esa señora, que ni siquiera es señora, o sea, era una vieja jovencita, jovencita, era muy, muy todo bien. ¿Será que nosotros le demos plata a ella?
No, pues ya qué.
Sí, no, o sea, de mala Esperancita también, usted no supo negociar el favor suyo, amor.
Sí, el tema de las empleadas es bastante delicado.
Me parece muy lindo, esa que está haciendo usted me parece muy bonita.
Estamos
Porque,
haciendo entre todos,
bueno,
todos.
gestionada e iniciada por usted. Porque yo estaría del otro lado también. Yo además como crecí así, para mí era como el día que viene Esperancita, yo no
No,
hago
nada.
nada. nada. Y me decían, yo incluso un día en la casa de mi mamá, a mí ya no me deja lavar loza, ya no me deja hacer oficio.
Es que yo no estoy en desacuerdo con que usted haga eso. Lo que estoy en desacuerdo es con que usted no se lo diga antes a Esperancita. Y que Esperancita diga, oiga, espera. Ya, yo voy a hacer todo lo que usted va a dejar de hacer. Ya. Todo. Por 50 mil pesos. Esperancita
dice popo.
Y no me quiero limpiar el culo.
Tengo popis.
No. En eso estoy en desacuerdo, porque pues si ella va a prestar el servicio, pues hágalo, ¿no? Pero que ya sepa que se va a someter y que sepa cuánto le van a pagar por ese servicio prestado.
Claro, es lo que me parece. El acuerdo inicial, ¿sí? Eso es lo que usted dice, como sí. Que todos tengamos claro a qué vamos.
Exactamente, pero por parte de ella también tiene que cumplir. Yo le dije que usted iba a limpiar la casa y yo encuentro algo sucio, tengo derecho a molestarme porque el servicio que contraté no fue hecho de la manera correcta.
¿Y cómo se llama el servicio que tienen ahorita?
Lo contratamos con una empresa.
Sí.
Pero es que no le quiere hacer propaganda a la empresa.
Ah, empresa, empleadaslindas.com.
Sí.
Empleadas hermosas.
No porque quisiera que nos patrocinen nada, sino que de cierta manera siento que se quedan con la gran tajada del negocio. Porque para mí la tercerización es la esclavitud del siglo XXI. Entonces yo contrato una empresa para que ella contrate una empleada, ¿cierto? Y la empresa me trae a mí la empleada. O sea, ellos son intermediarios de esto. Y se quedan de los 130 y algo mil, quién sabe con cuánta plata se quedará la empresa y el resto cuánto le quedará a la empleada. ¿Sí me van a entender? Sí. Cuando es el músculo. Entonces, no me siento muy conforme tampoco con ese negocio, pero siento que hoy en día es lo más correcto porque a Esperancita, dígale usted, piénsela, Esperancita, para venir necesito que pague la planilla, necesito que pague salud, pensión, ARL, porque yo necesito que usted me demuestre que usted está asegurada.
Sí, en ese momento Esperancita ya va 3 cuadras sí. Más allá.
Apenas usted, yo necesito que pague la... usted que hablando solo. Entonces creo que sí es algo un poquito más complejo y ese tipo de cosas es la única manera que lo arregla. Pero no estoy de acuerdo mucho con ese negocio. Me parece que ellas deberían quedarse con gran parte del negocio. O sea, ¿qué hace la empresa? ¿La empresa qué es lo que hace? La empresa lo que hace es que verifica que usted cumpla su servicio. Las regaña si no lo hacen bien. Les paga y hacen un servicio administrativo. Ya. Marichis, ¿quién está poniendo el culo en otras?
También el hecho de generar ese trabajo a partir de esa plataforma. Sí, porque normalmente lo que le digo, o sea, la forma de contratar empleadas es, me la recomienda mi parcero o mi papá, alguien que conozco, y es muy voz a voz. El hecho de que haya una empresa respaldándolas, también a ella les da mucha más seguridad de decir, yo voy y yo sé que voy a hacer esto y es lo que me van a pagar, además es otra. Es que también vengo pensando en eso, ¿no? Como el beneficio de que de la gente que organiza los gremios parece ser que no estuviera haciendo mucho, pero el gremio no existe si no se organiza. El gremio de las empleadas pues no existe,
pero ese no es un gremio, debería justamente organizarse el gremio de las empleadas,
y como no lo hacen, entonces los que sea que logren organizar algunas pues están diciendo, pues marica, yo estoy aquí haciendo una gran labor.
Ya está entendiendo porque desde hace varios capítulos le decía, es que ustedes tienen que tener un gremio de comediantes.
Es importante, o sea, eso podría ser una chimba, que hubiera como un apoyo por parte de, no sé, de algún gobierno, de algo que dieran, esto es un comediante, ¿sí?
Sí, es que el gremio lo construyen ustedes, y quien lo va haciendo son ustedes, y la legislación lo van poniendo ustedes. Lo difícil que es, que el bolsillo de cada uno de los del gremio es que tiene que salir como sostener esa cosa, y las empleadas pues claramente no lo tienen. Es que es difícil, es fácil coger gente no organizada y sacarle billete.
Sí, a usar el músculo de trabajo que tienen esas gentes y decir, yo le consigo los clientes y le aseguro esta vuelta. Esa persona en cualquier ámbito en el que se desenvuelva.
Claro, pero mire que ahí está desproporcionado. Este se está quedando con toda la plata. Sí, él. El que va a asegurar los clientes.
El tercero, sí, el que organiza.
Y ellos se quedan con todo. Yo creo que debería ser un porcentaje más equilibrado. Yo creo que ese tipo de empresas, se me ocurre una vaina así, deberían ser abiertas. ¿En qué sentido? Que todos los empleados conozcan las finanzas de la empresa, sepan cuánto hacen y cuánto están dejando de hacer, cuánto se les va en funcionamiento, cuánto se les va en administrativo y todo eso. Porque es que técnicamente, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y no les está reconociendo. Ellos son sus accionistas, en realidad. Porque en realidad a quienes les están pagando es a ellas. La empresa recauda el dinero y les dice a usted solo le corresponde 70 mil pesos. El resto me lo quedo yo. ¿Por qué? Por prestar el servicio de hacer el link, digamos, que es hoy en día es lo que hace Rappi, lo que hace Didi, Uber. Ellos simplemente contactan al carro, al quien lo pide, y por esa transacción cobran un 30%, dependiendo, un 15%, un 10%. Ahora esto es lo mismo. Sí, pero ellas deberían ser socias de la empresa porque es que de la plata que le están pagando a ellas es que están poniendo la plata para hacer funcionar la empresa. ¿Sí me voy a entender? O
Sí.
sea, de los 140 mil, ahí están, son de ellas. Y ellos cogen 70 para funcionamiento de la empresa. Literalmente se los están quitando a ellas. Entonces ya están prepagando esa empresa. Entonces estas deberían ser mucho más abiertas. Deberían tener las cuentas claras. E hicimos tanto, tanto, esto está funcionando así. Y a la final la rentabilidad debería ser repartida entre todos, en ese tipo de empresas.
Pero es que ahí usted está pensando que la gente que organiza los gremios lo está haciendo en pro de sus accionistas. Y la gente que organiza el gremio de las empleadas está pensando es, bueno, yo veo que aquí hay un montón de gente desorganizada y yo sé que hay un montón de capacidad de trabajo que está siendo desperdiciada porque no están organizadas. Entonces, lo que yo voy a hacer es organizarlas y como ellas no saben hacer eso, pues yo me voy a quedar con un gran bocado de esto porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace?
Claro, pero por eso me parece muy avaro. O sea, no, no, no es que no sea nada inteligente, claro. Es un cojonal de plata a costa del trabajo de otras personas. Pero bajarle un poquito a la avaricia. Lo que yo siempre he dicho, siempre que una empresa dice, estamos mal este año. Marica, estamos mal es, no voy a recibir 20 mil millones de pesos, voy a recibir 11 mil millones de pesos. Estar mal, o sea, estar mal en serio es estar mal. Entonces, a mí, cuando una empresa privada me dice, o alguien me dice, no, es que una empresa está recortando personal porque estamos un poquito mal. Y yo, ay, coma mierda. O sea,
Sí, es para que el jefe pueda seguir.
imagínese Coca-Cola diciendo, el año pasado nos fue re mal, nos fue re mal. No, mi hijo no pudo tener el helicóptero Black Ops que tenía, que quería solo para jugar. La isla que le compré para matar animales en el Black Ops tampoco la pudimos comprar.
Pero cuando usted y su empresa y todos sus socios les den muchos, muchos millones de pesos y de dólares a su empresa, no, no es eso pues a lo que se le apunta. O sea, si usted
Claro,
viene ganando
pero es
10
que
millones.
hay que reconocer una cosa, yo la tengo muy clara. Yo personalmente, no sé, mis otros socios de la empresa, yo voy a trabajar para esa empresa, ¿sí? Yo no voy a quedarme sentado a esperar a recibir la rentabilidad de la empresa. Es que hoy en día hay mucha gente que solo vive de las rentas, no vive de trabajar. Y eso me parece, primero, ya hablando de la humanidad de las personas, denigrante completamente. El trabajo da dignidad, el trabajo dignifica. A mí, personalmente, lo creo. Uno debería trabajar siempre. Parece que es lo correcto. Y como voy a trabajar para la empresa, pues voy a ganar plata de lo que produzca la empresa. Va a ser el salario y me lo va a pagar mi empresa. Y de ahí es de donde yo voy a sacar las cosas. Yo voy a trabajar de ahí. Claro, como accionista aparte, voy a también a recibir unas ganancias. Pero es una discusión que se va a tener que dar mucho más adelante, mucho más adelante. Ahorita nosotros estamos en negativo duro, muchísimo más adelante. Y es, bueno, esto ya está dando profits. Ahora, ¿qué porcentaje le corresponde a los empleados? Porque es que ellos hacen parte de la empresa. Y las ganancias deben repartirse entre todos. Si nos va bien a uno, nos va bien a todos.
Que vivan aguacates de la granja de Ana. Oiga, deme aguacates, marica.
Sí,
Guárdeme,
sí, sí.
guárdeme 4 libras, le dije,
Sí.
¿no? 2 kilitos.
Oiga, se ha empezado a arreglar todas estas cosas. Mucha gente está interesada en comprarnos. Se está.
Sí, pues claro, es que ustedes saben que eso les falta simplemente seguir sacando.
Posiblemente ni siquiera tenga aguacates.
¿Qué chimba?
Posiblemente.
¿Qué chimba?
Pero no, no, yo estoy apostándole a ese nicho de negocio. Yo ando presionando a la sociedad por ese nicho de negocio. Y es vender aguacate de exportación en Colombia. ¿Sí me
Sí,
vamos a
sí, sí,
entender?
sí, sí.
Acá adentro. Y nos ha
Sí.
ido bien, en serio. Hemos vendido a lo que se vende acá. Es que usted va a un fruver. Es que ahí fue donde yo empecé a sacar datos. Fui a varios provers, compré aguacates. El kilo a 12.000, kilo a 11.000, kilo a 10.000, kilo a 13.000 en otros lugares. Unos aguacates así. Yo decía, huevón, la gente ya está pagando por esto acá. Ya está. O sea, ya lo están haciendo. O sea, si al campesino le llega esa plata, pero ya lo están haciendo. Yo dije, hagámoslo nosotros. Y cuando usted hace eso, se come toda la tajada del negocio.
Ahí sí está, porque nadie lo terceriza.
No me está tercerizando nadie. Entonces yo le quiero apostar re duro a esa vuelta, pero re duro. O sea, de tener una tienda de aguacate y después un restaurante de aguacate y que tenga una sala de stand-up para que vayan allá y hagamos comida y todo eso. Así bien grande.
Para entrar allá tengo que hacer 5 minutos de chistes de aguacates. Si usted no tiene 5 aguacates, no entra... Ah, el bar de Ana se va a llamar.
El bar. Ah, está bacán el bar de Ana.
La sala de Ana.
El bar anal.
Aguacatanal. No, claro, marica, es que ustedes se montaron en un negocio muy inteligente. Muy caro al inicio, por lo que veo.
Uy, sí, sí. Yo a la gente que se va a meter en esto le digo, oiga, no, no crea que esto es como sale la noticia del Espectador, el oro verde. El negocio más rentable de Colombia. Uy, marica, eso toca, eso es mucha plata ahí adentro metida y en riesgo, ¿no? Imagínese que haya un temblor enorme, no sé, cosas que le ocurren a uno.
¿Qué lo esperan, joder? Un paro, ¿no? Un paro. Un
paro re duro.
Un paro, sí. Campesino, un paro, eso es como el del 2021, ¿fue?
Sí, que yo qué sé, imagínese que llegue un grupo al margen de la ley y queme todo el cultivo, o sea.
Ish.
Hijo de puta.
Ish.
Qué dolor. Yo creo que en ese momento toca deprimirse, llorar un rato y...
Puedo con todo, pero primero una lloradita. Uy, no, ahora no, no. Calle dos ojos. Calle dos,
sí,
ojos,
sí, por papi. Eso que después de todo este discurso y toda esta vaina, es por lo que yo le digo que las empresas tienen que cambiar y tienen que hacer socios a los empleados para que las empresas funcionen. Vea que un parcero me estaba contando que leyó un estudio en el área de las TIC, que son donde nos movemos nosotros. Y que la gente, para ganar más plata, la gente que empezó a ascender y a ganar más plata más rápido, cambiaba de trabajo todo el tiempo.
¿Y a medida que cambiaba iba ganando más plata?
Ajá. Entonces puede ser muy chistoso porque literalmente usted puede volver a donde inició ganando el doble. Porque está cambiando todo el tiempo. Entonces, esa es la reflexión que yo hago. Yo digo, las empresas deberían comprometerse más a retener a la mano de obra que les produce, ¿no? No, no, no dejarlos fugar tanto. Y la mejor manera de decirles, te voy a hacer partner. Y cada año vas a recibir un bono según la rentabilidad de la empresa. Ah, o sea que voy a ver los frutos de mi esfuerzo. Las va a ver reflejados.
Y te los vamos a pagar en aguacates. Porque aquí somos justos y ecuánimes con el aguacate. Pues sí, esa, desde que usted me contó su visión. Sí, marica. Lo sentí yo trabajando en una empresa grande, en dos empresas grandes. Y uno como empleado de a pie. La sensación de impacto en la empresa es nula. Uh-huh. Es como, o sea, y es todo el tiempo de la vida de uno. Son 9 horas, transporte, toda la mañana. O sea, ya los humanos que trabajan en oficina no tienen mañanas. Uh-huh. Son mañanas dedicadas a su empresa. Y todo eso sin uno nunca decir...
¿Todo eso para qué?
Bueno, y mi Hidroituango, ¿cómo es que se dice? ¿Qué es Hidroituango? No es la
Hidroituango empresa. Es.
¿Cómo es que es en inglés la palabra? Se me ocurrió. Usufructuo. Esa vuelta. Sí, mari, que yo me sentía como. Así, yo me sentía esclavo. ¿Sí? Yo, allá, yo esto que estoy haciendo, me felicita. No, uff. Marica, severo modelo. Y allá me imagino que eso les ayuda, les ahorra plata porque era antifraude, entonces ya no les están robando tanto. Ajá, ¿Y qué? ¿Por el sueldito de uno?
Pues sí, a veces la gente nos olvidamos de cómo funciona el mundo. El mundo es capitalista y vive de la rentabilidad, de que algo sea rentable. Y cuando algo es rentable es que yo tengo que invertir lo menos posible para ganar mucho más. O si invierto mucho, quiero ganar muchísimo más de lo que invierto. O sea, tengo que ser rentable. ¿Cómo cree la gente que se crean los puestos de trabajo? No fue que un día Sarmiento Angulo se paró y dijo, ay, carachas, yo quiero ayudar a 50 mil personas en Colombia. Voy a generar 50 mil empleos. Uy, sí. Porque yo soy un altruista de la vida. Y fue y creó 50 mil empleos. No, huevón. 60 y dice, bueno, yo voy a generar 50 mil empleos porque esos empleos me van a hacer más rápido el recaudo de dinero. Voy a tener aquí, voy a mover las transacciones, todo se va a mover más rápido. Esos 50 mil empleos me van a costar $1 billón, pero me van a generar 3.
¿Pero cómo lo dijo Angulo? Okay.
No, porque eso ya, eso, así como cree que habla él, ay, sí, yo voy a generar 50 mil empleos.
Es como un Tola y Maruja.
Sí, no, él en realidad es...
¡Carajo!
¿Cómo hago esto rentable? Así es que generan los empleos. Su puesto de trabajo, lo que usted vale en el año, los 40 o 50 millones de pesos que valen en el año, la idea es que se vea representado en la empresa en que esos 50 millones produjeron otros 50 millones de pesos.
Mínimo.
Mínimo. Así funciona el mercado laboral. Es que por eso se llama mercado laboral. Sí, todo funciona de cuánto te doy, pero cuánto recibo. Marica. Si no, entonces, ¿por qué lo echan uno del trabajo? A usted, por ejemplo, ¿qué le pasó? Porque le están pagando y no está produciendo.
Necesitan que... dormía en el puesto.
Necesitan que produzca la gente. Uh-huh. Eso es lo que necesita. Entonces la gente se... Entonces bajo esa misma premisa, bueno, ya entiendo cómo funciona el mercado laboral. De esos 50 millones de más que yo estoy produciendo, pues si hijo de puta, deme 10. Aunque sea en el año. Se está quedando 40 por 50 mil empleados. ¿Con cuánta plata se está quedando? ¿Sí me hago entender? Porque es que yo ya me pagué mi salario. Yo ya produje esos 50. Y fuera eso produce otros 50 que quedaron de utilidad para la empresa. Por cada empleado. Bueno, se fue puta. Dele 10 a la gente. Que sé con 40. Sí. Oye, yo espero nunca cambiar en la vida. En serio, si algún día yo me vuelvo una gonorrea, porque yo creo que estar en el mundo de los negocios se lo puede absorber a uno.
Yo siempre, y cuando las cifras son no de 50 millones de pesos, sino cuando empiezan a hablar de miles de millones de dólares, de dólares, de dólares, ahí es cuando uno dice, ¿cuánto vale mi moral?
Sí, porque lo que yo digo es eso, o sea, ¿quién necesita tanta plata en la vida? Yo le puse un precio a mi vida, entre comillas. Yo dije, marica, 20 millones de pesos mensuales, breve. No, no necesito más plata, en serio. Espero sostenerlo aquí en el tiempo. O sea, que los 20 millones en 50 años sigan representando lo que hoy en día representan 20 millones, ¿no? Ese es mi precio. Ya, ¿qué más quiero? O sea, yo en serio, yo veo a la gente, Jeff Bezos, que alcanzó a ser el hombre más rico del mundo. Todo está, o sea, en serio, marica.
20 palos al mes. Yo quisiera un poquito más porque... A mí me la idea de poder tener 2 hijos, 3 hijos bien educados en colegios gomelos y hueputas, porque le digo, huevón, que la diferencia es brutal. Un colegio que la mensualidad le vale a uno...
Bueno, discutamos sobre eso.
¿Cuánto vale uno en Bogotá un colegio élite? La mensualidad...
Mensualidad. ¿De qué? ¿Del Refus por ahí? ¿Cuál será el colegio más bueno real? ¿Refus? No, el colegio mayor de Cundinamarca. Colegio mayor de Cundinamarca. Esta vaina debe ser...
Valores de matrícula, pero es 20. Aquí estaba la valores.
No, pero esa es la universidad, weón.
Ah.
Es el gimnasio mayor, me equivoqué, es el gimnasio mayor. Sí, no me preste tanta atención.
Ah, el CNG, ahorita. Está buscando sí. Mensualidad CNG. El Colegio Nueva Granada en Bogotá es uno de los más costosos para estudiar en Colombia. Su mensualidad es de 3.2 millones, es decir, 32. O sea, mensualmente 3.200. Esto es del 2017, huevón.
Imagínese.
No, póngale.
Ya debe estar en 5.
5.
Ya debe estar en 5.
5 al mes por un hijo. Y además es un hijo en el bachillerato, porque la educación en los niños chiquitos es más cara. Y además, estos colegios élite. Le cobran a uno una vacuna. O sea, uno no solo paga la mensualidad, sino es como un gimnasio. Uno tiene que pagar la inscripción y mensualmente.
La vacuna, esa es la mensualidad.
No, no.
Esta es la mensual. Exacto, esta la es la mensualidad. La matrícula debe valer 10 millones, 16. Y aparte de eso, pague la mensualidad del Spotify. Es que tengo que renovar a los profesores.
Y además, los útiles, los paseos.
No pagó su mensualidad, le pone un niño un audífono con propaganda mientras el profesor está dando clase. Re bueno.
Aquí, espera, cállate. ¿Qué es esta publicidad, huevón? ¿Qué es esto que yo estoy escuchando,
marica? No puedo escuchar al profe.
No. Teach miss, please.
No, vea que yo te venimos de mundos distintos. Aprendamos del mundo del otro. Yo crecí en un colegio de pueblo. Un colegio de... Marica. De pueblo. De pueblo, pueblo.
¿Distrital?
Público. Público, además. Pues en un pueblo que era un colegio privado. No renta, ¿no? Es... Marica, sí, de pronto la formación académica puede ser un poquito mejor, no se lo reconozco, pero mi formación social
es que allá voy.
Y mi cruce social y mi capacidad de relacionar, marica, yo estudié hasta con una desplazada la violencia una vez, con compañeros que no tenían que comer, marica, y yo era hijo de profesores, o sea, para la demás gente en el pueblo nosotros teníamos mucha plata. Y yo estudié con compañeros que tenían muchísimo más plata que mis papás. Y era ver eso, o sea, las loncheras de nosotros eran las
arepitas. Eran los hijos de los directores de curso.
Eran las arepitas de pollo con gaseosa, bien pelados, que con un hambre. Compañeros no desayunaban para ir al colegio. Y tener todo ese cruce me hizo más sensible. No sé, yo no cambio ese roce social. Me hizo una persona diferente. Ahora, yo siento que en esos colegios, ya lo dejo hablar, es mi percepción. En esos colegios yo siento que se crea una burbuja donde todos pueden comprar el iPad, todos pueden tener el computador, la mayoría van a Suecia, Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, Japón, Corea de vacaciones. Uh-huh. Y terminan creyendo que la vida es esa. Que la vida es esa. Y creo que la formación humana de verdad buscarle un verdadero sentido a la vida se pierde. Porque todo está ahí y todo es sencillo. Es como mi percepción. Como muy buena academia, poca humanidad. Y en los colegios públicos como el mío fue mucha humanidad y muy poca academia.
Y por eso creo que la educación de los hijos no debe ser delegada exclusivamente al colegio. El colegio tiene una parte... que es la parte académica y la parte de esto, cómo se van a relacionar con sus pares. Pero esa otra parte de... Yo lo veo como que el colegio le tiene que dar a los pelados la esperanza de una muy buena vida. Y uno en la casa le tiene que dar a los pelados el contexto de la vida real. Entonces toda esa humanidad, todo eso lo que usted está hablando, claro, que se haga desde la casa. Toca ir a, por ejemplo, yo qué sé... compartir de una manera, obligarlos a hacer voluntariados, que se junten con gente que no tiene la vida que yo le quiero dar a los pelados, ¿sí? Que se enteren de ambos mundos y no para que no se queden justamente en esa burbuja y no se queden pensando que sus amiguitos es lo más importante y que como ella tiene el iPhone en ese entonces será que 27 y mi hija tiene el 26, entonces no, pues ya metas un tiro. No, yo creo que esta contextualización de cómo funciona Colombia, cómo funciona tu país, cómo funciona en donde estás, no es responsabilidad del colegio, es responsabilidad de los papás y responsabilidad del contexto inmediato.
Yo difiero un poquito ahí, porque la mayor del tiempo sus hijos, la más,
la mayoría del tiempo.
Si la mayoría, no vayan a colegio.
La mayoría del tiempo sus hijos van a estar allá.
Sí, ¿no?
Es la mayoría del tiempo. O sea, todo el tiempo lo van a estar viendo, lo están a estar viviendo y lo van a estar sobreviviendo, sufriendo de las maneras que sea. Es difícil delegar la educación solo en los padres. O sea, hay mucha gente que dice, es que de hecho muchos docentes dicen, es que los valores y las demás cosas se imparten en casa. Y uno dice, uy, espere, es que desde los 5 años están en preescolar y allá pasan más tiempo. O sea, quien en realidad está criando a los niños son los profesores de preescolar. Ahí es donde yo invertiría muchísimo más. O profesoras de preescolar que se preocupen por formar, porque se diviertan, porque aprendan a jugar, aprendan a socializar, reciban rechazo social también. O sea, si le pego en la cara al otro, pues que todos le hagan una rueda y como que eso no se hace. Sí, como que ese tipo de cosas con las que creo que se aprende muy mucho.
Ahí está, dos hijos. El primero, bachillerato. No, ¿qué? El primero, la primaria en pública. El segundo, la primaria en colegio privado. Y cámbielos. Van creciendo. El que creció en pública se graduó en un privado. Y el que creció en privado se graduó en una pública.
Sí, claro. No, no quiero decir que el 100% está en el colegio. Sí, hay un porcentaje en casa.
Otra cosa que le
y donde decir, uno lo relaciona todo el tiempo también.
Pero espera, ¿no? Es que en lo que usted está diciendo me parece que también cabe la pues la noción de que, huevón, no porque crezcan en rodeados de gente clase alta o en un ambiente clase alto, entonces van a ser malas personas. Porque eso me parece una noción.
No, creo que. Yo nunca usé la palabra malas personas. Creo que es que.
Falta de humanidad, dijo usted.
Sí, porque se meten en una burbuja y creen que Colombia es esa burbuja. Sí, y cuando salen a votar en las elecciones, cuando ven gente protestando en la calle, dicen: trabajen, huevón, trabajen, vagos, marica, ¿qué están haciendo, huevón? O sea, Colombia está llena de oportunidades, marica, búsquelas.
Pero si pilla eso,
no
eso,
pasa.
Es que ahí es donde le estoy diciendo: eso es una generalización que tiene que ver con que la clase alta es como inherentemente hijueputa. Y eso es una creencia que se tiene en Colombia.
No, yo creo que hay una correlación, que es lo mismo que ya hablábamos con Valeria. No puedo hablar de una particularidad, y la particularidad no me importa, pero la generalidad sí creo que tiene esa concepción, que las colas haya gente que se comporte muy diferente.
Las la colas de la distribución, por favor, estamos hablando en términos estadísticos. ¿Eh? Hay una curvita y hay una cola y otra cola. O sea, los extremos.
Los extremos, exactamente. Sí, sí, es una gama de colores. Lo que hablábamos con Valeria, ¿sabes? Pero en general, el promedio, cuando usted mete la azar y saca a alguien, lo más probable es que encuentre a alguien con ese tipo de prejuicios, que no me parece que esté mal. Es que yo no digo que eso los haga mal a personas, pero sí los hacen desentenderse un poquito del país.
Ya sé.
No tienen empatía. Uh-huh. Eso falta de decir.
Sí, sí. Es que para mí, la forma en la que yo quisiera, como que... Oiga, eso también, de hecho, lo hablé una vez con Valeria. Creo yo que el mejor impacto que puede hacer uno en los pelados es criar mejores seres humanos clase alta y no menos pobres. Sí, no le apunto yo a que haya gente menos pobre.
No, de acuerdo.
Le apunto a que la gente que sí tiene la capacidad económica, la capacidad de influencia y el poder de gestionar, de actuar, esos tengan valores y tengan como uh-huh. Eso que está diciendo usted de quiero pagar mis impuestos, hay que pagar a las empleadas, como es que personas así como usted lleguen a tomar decisiones, a tener uh-huh. La capacidad de estar en posiciones de poder alta. Eso es lo que yo creo que debe pasar. Uh-huh. Y pues eso no es fácil y no es normal que pase si vienen desde un contexto desde muy abajo.
Claro, es que en eso es completamente de acuerdo. Para mí el sistema colombiano y mundial tiene un eslogan falso y es acabar con la pobreza. No, no. Ellos quieren que los pobres sean un poquito menos pobres, que no sean miserables.
Sí, y en realidad ni siquiera es acabar la pobreza, sino cada vez medirla menos bajo.
Sí, y que aunque sea tenga para comer 3 días, ya con eso estoy
contento. 3 días está más chévere, no 3 veces, sino 3 días. Días.
Sí. Me equivoqué, era tan mejor.
Sí. O sea, ¿usted comió 3 días?
Bien. Ya tiene para...
¿Qué más quiere?
Porque entre más pobres hayan, esto también es una generalización, ¿sí? O sea, voy a partir de que no todos son iguales, pero que si usted coge uno al azar, la probabilidad de que le salga uno así es muy alta. Y es que entre más pobres hayan, pues, y hay más pobres que ricos, es gente que no accedió a una educación de calidad. ¿Qué le da a usted la educación? Capacidad crítica, capacidad analítica, ¿sí? Eso se lo brinda la educación.
Y de autogestión emocional.
Exactamente. Y qué mejor que tener un montón de gente que no sea crítica, que no sea analítica y que yo los tenga que gestionar emocionalmente a través de RCN y Caracol y todos los demás, los gestiono así. Y por eso yo les digo, va a haber un rayo homosexualizador que los va a homosexualizar a todos mañana. Y genero pánico y la gente me cree que chimba tener todo ese rebaño de ovejas detrás de uno.
Chivilla, si hoy en día se pudieran tener esclavos, la gente los seguiría teniendo. Es que lo raro es que ya no haya.
Usted un día me dijo eso, me dijo... Debería apuntarse a crear gente de clase alta con pensamiento crítico o empatía o qué sé yo. Y yo le dije completamente de acuerdo. Es que hay que quitarse la mentalidad de pobre.
De pobre.
Eso es importante. Y eso solo se quita con educación. En serio, para mí. Mayoritariamente.
Yo creo que educación, en general con consumir vida, güey. ¿Qué es estar educado? Es conocer historia, es tener capacidad de conversación, es poder estar en paz con ideas ajenas a mí, uh-huh. Es poder sentirme como incómodo sin la necesidad de reaccionar violentamente. Educación, viajes, libros, conversaciones, relaciones personales, tener la capacidad de hacer equipo, de saber quién sirve para qué. Eso no es solo educación, eso es un montón de sistemas que hay que meterles a los pelados desde chiquitos. Y es lo que le digo, yo no tuve la mejor educación de la vida. Estoy en un colegio privado, chiquito. Mi excursión de 11 fue a Paipa, güey. Bueno, o sea, en realidad, uno dice un colegio privado campestre. Lo que pasa es que era muy hippie. Mi colegio sí fue muy hippie, güey. Bueno, yoga, meditación, kung fu, día de la tierra. Todos los meses nos enseñaban cosas de valores, de amar a la tierra. Estudiamos además con gente especial, con gente retrasada. Nuestro colegio, todos los cursos, perdón, tenían sus dos ni tres niñitos así como con sus problemitas.
La cuota.
Sí, su vacuna. Su vacunita. Entonces, yo... Y mi colegio nunca fue muy bueno académicamente. O sea, yo marica, para nada. De nuevo, depende contra qué se compare. Contra una escuela pública, seguramente sí. Pero contra un colegio de estos bogotanos en donde la mensualidad es de 5 palos y se van a... Y yo hablo desde el colegio que yo vi que estudió mi hermanita chiquita, que es uno de esos colegios hiper mega gonorreas. Se van a China 3 meses a terminar de aprender allá chino. Todos los chinos tienen ICFES por no sé qué mierdas y allá les enseñan un montón de cosas que yo nunca tuve. Y cuando yo veo ese tipo de educación, digo, marica, o sea, la diferencia en la capacidad, claro, crítica.
Pero a veces siento que ya es un vaso y ya lo llenan de más. No, el vaso no tiene más para entrarle y empieza a rebosarse. Y empieza a soltar cosas que aprendió y a quedarse con un cierto tipo de cosas.
¿Qué tal está? Que se gradúen del colegio y sea obligatorio por parte nuestro, digo nosotros, casa, papás, como desde el núcleo familiar. Te graduaste del colegio y ahora tienes que irte a mochilear un año. Tienes que conseguirte la plata y tienes que ir a mochilear un año. Para que vaya y coma vida, para que vaya y vea cómo es que es la
¿Usted
vuelta.
¿Usted tocó prestar servicio social?
Sí.
¿Qué hizo?
Varias cosas.
Pero sí fue servicio social, sirvió a la sociedad en algo.
Pues venga, le cuento, a ver usted qué opina. Hice unas varias horas en una biblioteca.
¿Pública?
Sí, entregando libros y ahí como parchando un rato. Me estaba muriendo del aburrimiento haciendo esa vuelta y entonces me retiré. Y fui a trabajar en la alcaldía de Chía, yo estoy en Chía. Entonces fui funcionario público un rato como secretario. Entonces había una señora, Nora. Y Nora me mandaba a mí, haga esto, tome fotocopia, escriba, ayúdeme a esta reunión, organíceme estos papeles. Sí, como que fui secretario. Había más opciones, había gente que pudiera estar con viejitos, había gente que podía estar con...
Sí, yo creo que eso es importante, creo que eso lo ayuda. No sé cómo gestionan aquí los colegios privados de servicio social, porque sí sería bueno que tuvieran un roce social duro, pero que no fuera como un safari. Es que muchas veces...
Claro, lo entiendo, sí, que es como
a esa gente
para la selfie.
Sí, se los llevan de safari a lugares de sí, verdad.
Safari en Ciudad Bolívar.
En Ciudad Bolívar, y dices, como tomándose fotos, mira ese león, ay, viene la cebra, se acercó. No nos pasó nada. Y es como no, o sea, no es la idea del viaje.
Marica, gastando. No, está muy chistoso, güey. No. Que, marica, ahí viene una cebra y suspiró así todo. Y la cebra y el león.
Allá está el hipopótamo, se está bañando.
Un loquito en las aguas.
Sí, yo creo que sí. Colombia le falta empatía, le falta mucha empatía. Ahora contaré que ahorita me pasó. Venía con Roku, andando con Roku. Roku es perrito, mi perrito. Iba hablando ahí por el celular, mandando un audio, un tema de los aguacates, un transporte, unas cosas. Y Roku jaló, me jaló muy duro, y entonces yo le jalé la correa así y seguí hablando. Pero pues normal, o sea, como casi me hace cara. Una señora se volteó, me tocó dejar de mirar el mensaje porque se volteó. ¿Por qué le pega? Y yo... ¿Qué le pasa? No estoy pegando al perro. ¿Por qué le pega, hijo de puta? Y yo le dije, ¿por qué me trata mal? O sea, ¿por qué me está tratando mal? Ajá. ¿Sí? Segundo, este es mi perro, ¿sí? Y no le estoy pegando. Y si le estuviera pegando, ¿qué le importa? O sea, no... O sea, ¿por qué me trata mal? Es que y después siguió caminando y me siguió puteando. Se piró, mal parido. ¿Por qué le pega al perro? Y yo, o sea, ¿por qué?
¿De cuántos años la persona?
Una señora...
La cuchita, viejita. Yo
por ahí tenía 35 con mucho.
Ah, ok, ok, yo, no. Ya, adulta, sí. Adulta, no viejita.
Sí, es que yo le digo ya señora por la cara de señora que tenía. Uh-huh. Y que se piró, mal parido, ¿qué le pega? Y yo, ¿pero por qué me trata mal? O sea, ¿por qué me está usted tratando mal a mí? Y se voltea y me increpa y me pone así la cara como mirándome a los ojos como le voy a pegar. Y yo, ¿por qué me increpa? O sea, ¿qué está ganando usted con esto? ¿Usted por qué me está increpando? Le dije yo, ¡péguele a un hombre! ¡Péguele a un hombre, hijo de puta! A ver, ¡péguele a un hombre, así es tan varón! Y yo le dije, ¿por qué debería pegarle a un hombre? O sea, no entiendo. Segundo, ¿por qué me sigue increpando? Y siguió caminando y me empezó a gritar cosas. Ah, está gonorrea, hijo de puta. Si así le pega al perro, así será en la casa. Está gonorrea de mierda. Y yo le dije, no señora, su lectura está muy mal. Si así usted me trata a mí, que soy un desconocido, ¿cómo trata usted a su familia en su casa? A este piro, ¿qué le pasa, gonorrea? Y yo le dije, no, pues yo solo estoy haciendo una pregunta. O sea, y me volvió a increpar. Yo le dije, ¿por qué me increpa? O sea, yo por un momento pensé que me iba a pegar y yo dije, tocará dejarme pegar, es una mujer aparte. Y me siguió tratando mal. Y yo le dije, señora, lo que le voy a decir se lo voy a decir con todo cariño, pero aquí todo el mundo está haciendo una rueda y no me está mirando a mí, la está mirando a usted. Cálmese. Ah, está gonorrea, hijo de puta, perro mal pario, que le pa... Porque hablaba así, o sea, no estoy diciendo que toda esa gente trata, hablaba así. ¿Qué le pasa? Ah, que yo sé que está hablando como con el novio. ¿Qué tal este hijo de puta tratando mal al perro? La gonorrea, ese hijo de puta, porque hablando por celular cree que le puede pegar a un perro, que yo no sé qué. Siguió cayendo la gente como que siguió normal. Yo entré al lugar donde iba a jugar con el perro y empecé a tirarle la pelota. Y ella se quedó en la esquina mirándome, así como un policía. Como, si le fuera a pegar al perro. Uh-huh. Y segundo, no sé, toda chistosa. Y un señor estaba ahí de los que compartimos jugadita de perro. Y me dijo, oiga, ¿y usted por qué se dejó tratar así de mal? Y yo, pero, o sea, que no entiendo, o sea, ¿por qué habría yo de emputarme? ¿Por qué habría yo de iniciar una pelea demasiado? No entiendo, o sea, no vale la pena nada de eso lo que pasó, o sea, no es como algo que...
¡Y marica! Que, no, muy lindo, usted es muy lindo.
¿Qué pasa? Y ahí se quedó. Y ya, o sea, yo lo único que le dije fue al man, le dije, Colombia necesita de verdad desarmarse un poquito, es mucha violencia. Y en parte, pues, yo entiendo, ¿no? Puede ser una persona que le toca coger un transporte de 4 horas día, 4 horas la tarde. No sé, eso no justifica a nadie contratar mal a otra persona. Pero, uff, Dios mío querido, Dios mío lindo.
Y en ningún punto durante la diatriba de la vieja hacia usted, ¿usted se emputa? No hay...
Cada que me increpaba, cada que se
como
me
que se le acercaba y lo encaraba.
Así como
y...
los futbolistas, así,
sí, así
me ponía cual. La cara así aquí cerca, y yo, ¿por qué me increpa? O sea, no entiendo. O sea, una cosa como de jalarle el collar así al perro, que ni el perro ni lloró ni nada, como, ok, perdón, y siguió caminando normal. Uh-huh. Ella lo volvió una joda impresionante, ¿sí? Sí, yo creo que ella sabía cómo uno corrige un perro cuando está caminando mal para que no lo haga y lo estoy haciendo mal jalándole la correa, pues puede ser una manera de decirme, decente, oye, mira, tengo un truco para que cuando te jale, él vaya cogiendo costumbre y no te haga eso. Pues yo creería que sería la respuesta correcta. Y si no sabe cómo se hace eso, pues no opine, porque cuando uno opina bajo la ignorancia termina pues apelando a la grosería y a la patanería, ¿no? Pero...
Muy, muy tranquilo. Usted muy tranquilo.
Sí se me alteró el pulso cada que me increpaba, era como... Porque sentía que me iba a pegar. Y lo primero que se me pasaba por mi cabeza mientras yo le decía, ¿por qué me increpa? Era, ¿y si ella me pega qué? Uy, ¿será que yo me controlo? No, marica. Y yo le miraba las manos como a ver si me iba a rasguñar o hacer algo. Me pareció... Y aparte de eso, muy, muy tonta. Ahora le voy a sumar un contexto más. En Pablo VI pusieron la zona de parqueo pago. Mm. Y esta es una señora que es empleada de la terminal, que es la zona que es la empresa que opera el parqueo pago. Y todo el mundo en Pablo VI odia el parqueo pago. Pues claro, la gente en Pablo VI ve una señora del parqueo pago gritando a otra persona, pues se lo toma más que personal hacia la empresa. Sí. Mm. Como también.
Y aparte, yo no sé qué habría hecho.
O sea, es que ahí había gente alrededor y yo pensé que le iban a empezar a grabar. Y yo le dije, oiga, con todo cariño, cálmese porque
su empresa
no la van a grabar, marica.
Su empresa le está pagando a ARL, su merced. La van a tumbar.
Uy. Y Roku, todo estresado en realidad porque lo había sacado a jugar. Entonces ya era como, ya no me paré horas hasta malparía. Tira la pelota.
Uy, perro, no, yo no sé qué haría yo con una... O sea, si me cojan en mis días, yo le porfío a la vida. Porque, así también.
Pero es que usted, ¿cómo le va a porfiar de entrada a tener qué discusión si de una vez le está diciendo perro, hijo de puta?
Por eso, pues, pa' loco, loco y medio. Es como la reacción inmediata de... ¿Usted cómo me está hablando? ¿Quién puta se cree para hablarme así? Cállese, vieja zapa y hueputa. Yo no estoy diciendo que me hable. Lo ve llorando, le pasó algo a mi perro, es su perro. Y ahí yo me ensarzo. Entonces le digo, o sea, si me cogen en buen día, así igual que usted, como, oye, no me parece la forma, creo que esto no podría. ¿Tienes un consejo? Quizá yo le había dicho, ¿cómo lo habrías hecho tú? Así, ah, listo, para la próxima, muchas gracias. Y sigo. Aunque yo creo que ahí ya lo desescalo. Pero si me coge un día que haya dormido poquito, que tenga hambre y ganas de culear. No, marica, yo...
No, yo no. Pero esa estaba buena, la de haberle dicho, ¿tienes algún consejo? Pues dímelo y todo bien, como para desescalarlo.
Es que este man Chris Voss me ha enseñado muchas cosas, sí, de cómo tener estas conversaciones de alta fricción, le llama a él.
Sí, yo en realidad no lo desescalé. Yo lo que le dije fue eso, lo que le repetí al inicio. No sé si recuerdo bien. Fue como, no le hice nada al perro, ¿sí? No le hice nada al perro. Aparte de eso, el perro es mío. Y si le hubiera pegado, pues ¿qué? ¿No? Ajá. Eso fue como mi respuesta.
Así en yo creo que esa respuesta, o sea, cambia los papeles. O sea, imagínese que según la fórmula que usted ve la vida, acaba de ver cómo alguien maltrata a un perro.
No, pero yo no lo maltrato.
Por eso, le digo, según la fórmula que usted ve la vida, cualquiera que sea esa, usted acaba de ver cómo alguien maltrata a un perro. Y usted le dice a esa persona, oiga, no le pegue. Y esa persona le responde, es mi perro y se le quiero pegar, ¿qué? Si según usted esa persona lo está maltratando, esa respuesta es casi que confirmativa. Este gonorrea le pega en público y además me lo bota en cara. ¿Sí?
Sí, pero yo creo que si yo veo a alguien maltratando a un perro, no creo que yo le entre en la discusión así.
Pues esa vieja sí. O sea, lo que estoy poniendo es...
Sí, sí, pero usted me dice usted...
Para que vea cómo lo pudo haber visto ella.
Ah, ok, ok. Entonces,
según ella, va por la vida muy tranquila. Ve a un bobo hijo de puta pegándole a un perro. Y le dice, oiga, no le pegue al perro. Y la respuesta del man es, si es mi perro, le quiero pegar y qué. Eso es más bien incendiario.
De acuerdo.
Entonces, yo esa no la habría hecho, por lo que le digo. Es como...
Sí, es que esa fue mi respuesta. La primera fue, yo no le pegué. Y no está llorando, no está mal. ¿Sí? Y después dije, y segundo, pues mi perro, ¿no? Si le pegó, ¿qué?
Ajá. Sí, a mí también una vez también regañé a Porrito por la calle y también, y siempre son señoras, oiga, no le pegué al perro.
No, a mí en Pablo VI generalmente las señoras me han dicho, ay, pobrecito, no lo regañé así, porque yo el perro no le pego.
Sí, no, que lo jala.
Sí, no haga eso, por favor, no lo haga, pero no le pego. Ay, pobrecito, no lo regañes así, es feo, pobrecito, pobrecito el perrito. Ya, yo ni siquiera me siento, ni siquiera me da rabia. Porque le está produciendo ternura al perro y lo habla de. Yo sé que en realidad lo que estoy es intentando que él camine bien o algo así. No, no lo estoy haciendo de mal, no me estreso. Pero es que lo de ella fue: no le pegué al perro. ¿Qué tal este hijo de puta? O sea, de entrada de una vez una patada en el
pecho. Sí, no, no. Sí, eso. Yo, y esa se la estoy aprendiendo a este señor Chris Voss. En estas conversaciones, haga que la otra parte se meta en su mundo. Es como, ok, tú me estás proponiendo algo. Explícame, ayúdame, las palabras. What, how, where, when. Ese tipo de preguntas. ¿Cómo me ayudarías tú a educarlo mejor? ¿qué crees que podría ser mejor? Y ya, y ahí la gente dice, listo, me pidió mi pregunta, mi respuesta, me está teniendo en cuenta, está viendo que lo que yo le estoy diciendo es válido, listo, problema desescalado. Probablemente, sí, también puede ser simplemente hijo de puta atravesada que está trabajando con una empresa de mierda en un sector en donde toda la odian, le toca irse a la puta mierda en 2 horas en la noche, uh-huh. Y estaba, lo vio usted, y con esa camisa de Goku dijo, me voy a enfrentar contra esta gonorrea color naranja. Uf, qué rabia, no, a mí es que me puta que me hablen así en la calle feo. Una vez yo me puse a gritar gonorrea.
En un sí, bus. Es que lo agarren a uno de malas no está bueno.
Sí, sí, es que la gente atraviesa. Y es que.
Por eso yo creo que todo el mundo debería saber cómo expresarse un poquito, expresar lo que quiere decir. Porque usted está jugando con el riesgo de que la persona esté de buena pulgas para responderle. Y si no está, porque está en todo su derecho a no estar, pues le pudieron haber descubierto un cáncer, su hijo está en el hospital, la mujer le está siendo infiel, el papá está grave, lo van a echar del trabajo. Algo le pasó, le rayaron el carro.
Se dedicó a contar chistes. Y otra que me da más rabia es cuando las viejas son muy beligerantes contra los hombres. Esa parte sexista a mí me explica.
Es que esa increpada era lo que me hacía sentir eso. ¿Sí? Yo sentí que ella lo hacía como una invitación a pégueme, hijo de puta. Pégueme.
Claro, es que eso es abuso de poder social. Hay unas normas sociales en las que todos nos movemos.
Yo lo sentía como ella sabe que es mujer y está jugando con eso. ¿Sí? Y. ¿Cuál es la necesidad? No me parece que esta sea el proceder. Entonces, no, por eso le digo, las dos veces que me increpó fue como... Es que lo está haciendo, buscando...
Sí, es un poder que tiene.
Exactamente.
Y de nuevo, para cerrar el capítulo de forma excelsa, si todos pudieran tener esclavos, lo seguirían teniendo. Porque es que la gente cuando tiene poder y lo dejan usar, la usa, weón. Miren, eso pasa todos los días. ¿Cuántas vidas se enfrentan hacia los manes sabiendo que uno le toca discutir con las manos atrás?
O sea, ¿usted cree que en realidad la esclavitud tiene que estar prohibida en un papel? Porque si no estuviera prohibida en un papel...
Absolutamente.
Se estaría... No, yo no creo.
Absolutamente no tengo ninguna duda de que si fuera legal.
Yo no creo porque mire, eso también lo puedo llevar a lo siguiente. Dios, el cielo y el infierno. Entonces, creer que la única manera en la que los humanos nos podemos comportar de manera correcta es porque no vamos a ir al cielo y vamos a terminar en el infierno castigados. ¿Es la única forma en la que los humanos nos comportemos bien? No, yo creo que los humanos somos más capaces de eso y tenemos más libre albedrío que eso. Y entendemos un poco mejor la vida y el mundo que no lo reduzcan a o haces eso o vas al infierno o haces eso o vas al cielo. Porque pasa lo mismo con la esclavitud. ¿Usted cree que solo estaría prohibida si está escrita en un papel? Yo creo que no.
Yo creo que la mayoría de personas quisieran poder tener esclavos.
Yo creo...
Si fuera posible, lo harían. Claro, digo, somos esclavistas del siglo XXI.
Sí.
Entonces ya no los voy a latigar, no los voy a poner a chupar sol todo el día, no les voy a violar a sus mujeres, ni pero la esclavitud haciendo... Trabajen para mí de gratis y yo claro. les mantengo a su familia chévere.
Claro, se lo digo porque que tienen usted razón, porque lo buscan y lo hacen, y es... Se le dañó la lavadora. Se necesita que alguien se la arregle. Se sabe que usted no la sabe arreglar. Usted necesita pagarle a alguien para que se lo haga. Usted quisiera que alguien se lo hiciera gratis. Qué chima que alguien me lo haga gratis. Usted lo que busca es a la persona que se lo haga de la manera más barata posible. Uh-huh. Y cómo precariza usted a esa persona haciéndome esa labor. Y se la regatea.
Claro.
No, es que vale 100. Ay, 50. No, 80. No, 60. 65. Ahí está. Y le doy una gaseosa. La saqué muy barato. Sí. Ajá. Uh-huh. Porque usted siempre va a atender a que no le cobren nada por eso.
Sí. Sí, no lo dudo. Esa vieja sería una gran esclavista. La malparía eso.
Porque sabe usar su poder de mujer.
¿Por qué? Porque ya tiene clara cómo es que es de rico usar esas ventajas. Ese poder social.
¿Usted alguna vez ha increpado a alguien? Uno como hombre sabe qué pasa si uno increpa a alguien, ¿no? ¿Sabía que los hombres sabemos... Los machos en general en la naturaleza son los que saben las peleas. Son rituales. Uh-huh. ¿Sí? Las cornadas, todo. ¿Sí? Porque un macho nunca quiere matar a otro macho. Solo simplemente quiere demostrar su poder por encima de él. Entonces toda la pelea es un ritual, es un baile, todo sucede en ese sentido. Las mujeres no en el reino animal, las hembras no están hechas para pelear. No. Si pueden llegar a matar.
Sí, ¿no? Y
no conocen el timing de la pelea. Ajá. Entonces, uy, la gente dirá, todo eso se le ocurrió en esos momenticos en el que le quebraba. Sí. No sé cómo hace el cerebro para en momentos de tanta calor pensar en tantas cosas. Y yo pensaba en eso.
No, y es que marica, uno de man sabe. O sea, uno de man sabe.
Decía, usted es mujer, usted sabe que usted no sabe pelear. Usted me está increpando simplemente por el hecho de que usted quiere que yo la golpee, que usted quiere que yo inicie algo violento para poder hacer valer su punto del perro.
Y le juro que ni siquiera
esa vieja me estaba provocando.
Eso, es esa. Ella no quiere que usted le pegue. No creo que ella quiere que le pegue. Ella lo que quiere hacer es generar ese tipo de casi que abuso. No sexual, no carnal, pero es un abuso de poder en donde hay unas reglas sociales en donde todos dijimos, listo, como los hombres sabemos que podemos volver mierda a las mujeres, pues nunca nos vamos a meter en este territorio. Nunca las voy a tocar. Pero ese tipo de conflicto, si pasa entre dos manes, uno sabe inmediatamente que hay una amenaza de golpe. Uh-huh. Y todo bien. O sea, yo el man le mando la mano y el man me la manda a mí y como que listo. Hasta ahí ya. Si se va más allá, pues no creo. Pero cada vez que una vieja se pone así beligerante contra un man, yo me siento no solo como atacado, sino obligado. Me siento eso, me siento abusado. Porque yo a usted, mujer, socialmente le prometí que nunca la voy a tocar. Y usted está haciendo todo lo posible para que yo rompa ese trato. Sí, usted está pasando por encima de todos los acuerdos. Porque la idea es que yo usted me meto una mano, es porque usted me va a tratar a mí también bonito. Sí, o sea, hagámonos pasito. Pero cuando la vaina se escala y grita y rompe cosas y le rayan el carro y todo, y uno de mano aquí, porque donde uno le ponga una mano, está muy mal. Entonces, es el tipo de confrontamientos hombre-mujer que a mí me... ¡Puta! Entonces, por eso, si yo alguna vez discuto con la mujer, usted, manos atrás. Y con palabras la perra y jueputa zorra chupalambres. Pero acá, que no se note ningún tipo de amenaza física de mi parte. Porque ahí es donde eso parece ser peligroso. Pero verbalmente, no le digo que una vez un hijueputa bus, una señora y el chofer. 10:30 a.m. Yo tenía un hambre, huevón. Un hambre, no había desayunado. Y la señora gritándole al chofer.
¡Pare, hueputa, mal parido!
El bus estaba bastante vacío. Yo estaba cerquita al chofer y
¡mal parido, hijo de puta!
Y el man respondiéndole, ¡perra de mierda! Entonces, ¿por qué no pirto antes? Yo creo que no puedo parar en cualquier lado.
Pero es que ¿para dónde, hijo de puta?
Y empezaban así, como 3 minutos en esa gritería. Y me metí yo en la pelea. Y les dije, se callan los dos, par de hijo de putas. Usted cállese, vieja mal parida, ¿por qué no pito antes? Sí, y usted, conductor de mierda, hijo de puta mal parido, ¿por qué no la frena? Los dos se me caen y me están jodiendo la mañana. Estoy mamado, tengo hambre, vieja hijo de puta, conductor mal parido. Pare y bájese, vieja hijo de puta, conductor gonorrea. La vieja paró, se bajó, me putió, no me putió y ya, yo. Ah, calla. Ah, entonces, que iba manejando, hijo de puta, conductor mal parido. Ya. Y me salió. Hue puta. Pero acá, con la vieja, nunca nada físico. Mis peleas con las mujeres en la calle siempre tienen que ser verbales. Pero le digo, es que si me cogen en reversa, me cogen con hambre, con sueño y con ganas de culiar, marica, yo
es no. Es que mi momento de tranquilidad en el día, o sea, yo estaba muy tranquilo. Sacar a Roku, porque es verlo jugar, verlo feliz, él se ve todo sonriente. Me fascina sacar a jugar a Roku, es como un mantra.
Sí, es muy lindo.
Repetir esa, tráigala, me fascina. Está súper calmado.
Y además desde el inicio, ¿no? Uno se mentaliza que va a ser un plan bonito con el perro.
Apenas ven la correa, es como, maldita sea, vamos.
No, te creo, weón. De nuevo, eres el mejor humano, weón.
Y la verdad, después de todo eso, sentí mucha empatía. Porque yo dije, yo ahora estoy tranquilo, normal, no pasó nada.
La vida tiene que vivir con ella misma.
A como ella estaba y como se sulfuró, de ahora tiene el trabajo de calmarse. Se le dañó la tarde.
Usted es muy lindo.
Se le dañó la tarde.
Sí. Usted es muy lindo.
Yo, no, señora. Ay, no. Si usted me provoca ir a decirle, sí, cálmese. O sea, va a seguir dándole usted vueltas a esto en la cabeza. ¿De qué manera me pudo pegar, empujar? Entonces, no. Peleas innecesarias.
Aprendan de Sebastián. Tenemos mucho para aprender de Sebastián. Qué hombre ejemplar.
Qué hombre, ni qué
hombre. Hombre, categóricamente
y mucho
bueno.
Menos hombre.
Hombre que vale la pena, un hombre trabajador, un hombre calmado, un hombre como los que necesita Colombia.
Oh, hombres de esos que ya no hay.
Hombre, sí, hombre.
Que ya no quieren esclavizar.
Ya no, sí, usted no habría sido esclavista. Usted no, qué lindo. Oiga, severo, severo programa, me gusta mucho.
A mí también.
Lo quiero mucho. Un saludo para la señora, ¿cómo se llama la empresa de Pablo VI?
A la terminal.
La terminal. Esperamos que escuches Ramplones, te calmes un poco y no te encuentres conmigo, porque yo sí te respondo, perra y hueputa. Así que